El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Lo primero que te vamos a contar es que los obispos del sur de España se han reunido esta semana en Córdoba. Sobre la mesa, varios asuntos de importancia que nos cuenta Pablo Enríquez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Tras la entrada en vigor de la Ley de Educación, los obispos han expresado su preocupación por la situación de la enseñanza concertada y de la asignatura de religión, una asignatura en la que, por cierto, se ha matriculado el 73% de los alumnos en Andalucía. Los obispos también han abordado la actualidad de la Fundación Imago Solis, que prepara una gran exposición en nuestra comunidad, y de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía. Pero sobre todo han agradecido a Cáritas y a otras instituciones de la Iglesia sus esfuerzos para atender las necesidades de tantas familias en estos tiempos de pandemia.
El Espejo Andalucía.
Cada 10 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía cuyo sepulcro está en Montilla. Este año la celebración estará presidida por el nuncio apostólico desde Córdoba, Nati Gavira.
En Montilla todo está preparado para recibir al nuncio apostólico que presidirá la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila en esta primera visita a la diócesis de Córdoba. El patrón del clero secular español, cuyos restos reposan en la Basílica de la ciudad cordobesa donde vivió y murió, congrega cada año al clero diocesano. Esta es una fiesta muy querida entre los sacerdotes que tienen en el doctor de la Iglesia un modelo de acción pastoral y evangelizadora.
Y en Málaga, la fiesta del patrón del clero español llega acompañada de una tradicional jornada sacerdotal con un homenaje a los sacerdotes que celebran bodas de plata y oro. Este año son 12 y a ellos se unen el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que celebra 25 años de ordenación episcopal, y el obispo don Ramón Busarraiz, que celebra 50. Francisco González es el delegado para el clero.
Creo que esta efeméride nos llena de gozo y de agradecimiento a Dios por ellos.
Gracias, Encarnillamas. Desde Málaga vamos ahora a Granada y Almería, donde, como en otras diócesis de Andalucía, las iglesias de rito greco-católico celebraron el domingo la Pascua de Resurrección. Así fue en Granada, donde a partir de ahora se celebrará la misa de rito bizantino el primer domingo de cada mes. Paqui Pallarés.
Esta misa de rito bizantino es conocida como Misa Ortodoxa de San Juan Crisóstomo y se celebrará en la Iglesia de la Magdalena. En su liturgia mantiene la misma estructura y división que la misa latina, con un esquema diferente en cuanto a las oraciones y las canciones. Es también una invitación a los granadinos para participar y conocer otras celebraciones de rito oriental y acrecentar la comunión en la Iglesia.
Como en nuestra vecina Granada, las diferentes iglesias orientales celebraban la Vigilia Pascual el 2 de mayo según el calendario juliano. El obispo coadjutor presidió la celebración de la Iglesia Bizantina de los Católicos Ucranianos. También la parroquia de San Luis, como signo de ecumenismo, acogía la gran fiesta de la Pascua de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Gracias, Ramón Bogas, desde Almería. Seguimos.
El Espejo Andalucía.
Propuesta cultural en Jaén. Se trata de los jueves en la catedral que este año abordarán la figura del obispo Alonso de la Fuente del Sauce, el obispo insepulto, Vanessa Muñoz.
Hola, Saray. Casi 200 años pasó en una cajonera y otros tantos de un lado para otro, hasta que en 2001 fue inhumado en la capilla mayor de la catedral. El obispo constructor, con un gran protagonismo en la corte de los reyes católicos y en el tribunal de la Inquisición, será el protagonista de este ciclo de conferencias que organiza el Cabildo con la colaboración de Fundación Caja Rural.
Y la diócesis de Huelva celebrará mañana el Encuentro Diocesano de la Juventud, Héctor Sánchez.
En modalidad de semipresencialidad, los grupos juveniles parroquiales se interconectarán en una jornada en la que, entre otras actividades, participarán en la catequesis del obispo don Santiago Gómez sobre la alegría cristiana y en un panel en el que algunos jóvenes compartirán su propia experiencia como alegres discípulos misioneros.
Te quedas ahora con la información de tu diócesis en tu COPE. Buen fin de semana.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva y tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, que mañana nuestra diócesis acoge en modalidad semipresencial el Encuentro Diocesano de la Juventud y otros muchos asuntos que conoceremos enseguida. Nos esperan Rafael Benítez y su opinión, Peña Monje y las noticias de Cáritas, y Pablo Rasco con la agenda. Y, por supuesto, ya está preparado Héctor Sánchez con lo más relevante de esta semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La comunidad ucraniana católica de rito bizantino celebra la Pascua de Resurrección.
Christos Vostres, Cristo ha resucitado. Con estas palabras se hacía eco la comunidad ucraniana católica de rito bizantino en Huelva de la Pascua de Resurrección celebrada este año el pasado domingo 2 de mayo. Una celebración que se ha visto limitada, como es normal, por las medidas de la pandemia desarrollándose en varios turnos.
Dimitros Achuk, párroco de la parroquia personal Santo Cirilo y Metodio, que en Huelva capital atiende a la comunidad greco-católica, que en su mayoría son de origen ucraniano, presidía esta celebración en los días previos a sus bodas de plata sacerdotales, 25 años que cumplía este pasado miércoles 5 de mayo, con una celebración también especial con los fieles de la parroquia.
Manos Unidas lanza la voz de alarma en India.
India es en estos momentos el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus, como ustedes saben. Las informaciones que está recibiendo Manos Unidas, que está en contacto permanente con sus socios locales en el país asiático, son abrumadoras. Cientos de miles de personas se suman a las listas diarias de afectados y el número de muertos no cesa de aumentar, hasta el punto de que en algunas ciudades las calles se han convertido en crematorios al aire libre, en los que cada día se queman miles de cuerpos. Manos Unidas está trabajando de manera directa con sus socios sobre el terreno. Desde que comenzó la pandemia, Manos Unidas ha aprobado 36 proyectos de emergencia con importe de 378.000 euros destinados a paliar las consecuencias del coronavirus entre los sectores de población más vulnerables de India. Además, se ha autorizado el cambio de actividades en 105 proyectos para cubrir las necesidades sobrevenidas por la pandemia.
Y recordamos que el sostenimiento de la Iglesia es tarea de todos.
Así nos lo recuerda en la campaña, por tanto, sobre la importancia de marcar la X en nuestra declaración de la renta, tanto en la casilla en favor de la Iglesia Católica como en la de fines sociales. En estos momentos, la Iglesia quiere lanzar un mensaje de esperanza, de unidad y de colaboración común. En lo que es la Iglesia, en el bien que hace a todos desde multitud de ámbitos, ofreciendo sus instalaciones, todo lo que somos, también la Iglesia solicita la colaboración de todos, porque juntos, sumando esfuerzos y voluntades, logramos un mundo mejor. Pedro Herrezuelo es el ecónomo diocesano.
El impacto económico de la actividad de las diócesis, parroquias y cáritas está valorado en 1.386 millones de euros. ¿Eso qué supone? Son 5 veces más de lo que recibe la Iglesia. Son datos auditados y estudios que se han hecho por parte de empresas independientes, que los centros educativos suponen, los concertados, un ahorro de la administración pública que se estima en 3.324 millones de euros. Los bienes de interés cultural, eso equivale en España, en su PIB, en un más de un 3%. Son algunos de los datos que nos tienen que hacer pensar que marcar esa X es buena para todos, pero es que además ese dinero va a muchos más sitios. Y quizás el que, de alguna forma, donde está más patente lo que la gente ve más es la actividad asistencial. Con el tema de actividad asistencial, cada euro que recibe la Iglesia, tenemos que saber que se multiplica por 2,5 euros.
Vamos ya con un adelanto de Iglesia Noticia, Héctor. El próximo domingo, 10:45, un día en el que la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo.
Así es, y con ese motivo pues tendremos en nuestro programa a María Ferrer, que es la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, que nos hablará de esta jornada.
Pues hoy te voy a pedir, Héctor, que te quedes con nosotros. Como hemos adelantado en el Espejo Andalucía, nuestra diócesis acoge mañana sábado el Encuentro Diocesano de la Juventud, cuyo secretariado diriges. Así que un momentito, que vamos a repasar, vamos a seguir repasando la actualidad con Rafael Benítez y enseguida estamos contigo. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace ya algún tiempo este que les habla era joven, en aquella época que se va alejando cada día, tanto mi pandilla como yo estábamos a dos velas. Al salir el fin de semana, consumíamos todos nuestros recursos en un par de tardes. Descubrimos que si quedábamos para echar unas partidas de algún juego en casa de alguno de nosotros, pasábamos el rato con un coste mínimo, una bolsa de pipa y algunos cigarros, porque fumábamos. Vaya que si lo hacíamos. Bueno, esto viene a cuento de que todos queríamos ganar las partidas, ya fueran de parchís o de 7.5. La derrota no era honorable y las reacciones a la derrota era poner a caer de un burro al ganador y empezar otra partida. Uno de los amigos quiso mejorar el ambiente y nos urgió a que fuésemos más comedidos en las reacciones al perder. Hasta que le tocó perder a él y reaccionó espontánea y desmesuradamente. Nos echamos a reír y se lo estuvimos recordando cada vez que perdía. Pero éramos adolescentes en plena hoguera hormonal. No sé qué excusa tendrán nuestros políticos y su corte de incondicionales para justificar los desparrames que se han oído en los últimos días a cuenta de las elecciones madrileñas. Lo único que se me viene a la mente es que tenemos los peores políticos de la democracia por un lado y los más pusilánimes por otro. Y el hecho de que el generador de odio se marche no me inspira demasiada confianza porque deja la peor escuela que podía dejar. Un detalle para terminar. Alguien ha comentado que la gente no vota con conciencia de clase. Me temo que quieran enseñarnos a tener conciencia de clase. Es decir, que nos quieran enseñar a odiarnos unos a otros más a fondo y a elegir no a quien mejor lo haga, sino al que más pueda dañar a quien odiamos. Lo digo para que no pase, como decía mi vecina cuando contaba sus pesadillas. Como la vida te da sorpresas y no siempre de esas que nos ponen, digamos, de mal humor, Ayer uno de mis monaguillos había descubierto a Frank Sinatra y estaba sorprendido con alguna canción en particular. De repente, el jazz, no todo va a ser rap. Como había venido con su hermana a repasar para el examen de francés, le tengo que decir que el ministro de Educación francés ha prohibido el lenguaje inclusivo en las escuelas. Entre otras cosas, dice que dificulta la comprensión y destroza el idioma. Parece que la sensatez no está del todo ausente en Europa todavía. Mientras aquí algún ministerio ha incluido como añadido a una ley una traducción a esa ridícula, absurda forma de hablar que se inventaron ciertos políticos para resolver nada y volvernos más idiotas. En fin, la primavera avanza y los que sufrimos la consabida rinitis alérgica la notamos intensa y profunda. Con ella el tiempo pascual, en ausencia de las romerías y fiestas propias de estos días, tenemos la oportunidad de repensar nuestras devociones populares. No sé si lo estamos haciendo con suficiente empeño. ¿Cuál es el cimiento de esas devociones? ¿Una adhesión incondicional al resucitado? ¿O mero amor por las formas, las músicas, las costumbres, las compañías, la comida, la bebida? ¿Qué echamos de menos? No sé si el sentimiento de profunda adhesión al crucificado expresado en formas populares o solo las formas populares que atraen a amantes de lo típico, lo identitario, lo superficialmente dionisíaco que diría el filósofo. Tenemos la oportunidad de plantearlo, si nos atrevemos, claro. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Y hace tan solo unos segundos que mañana nuestra diócesis acogerá el Encuentro Diocesano de la Juventud en modalidad semipresencial. Bueno, Héctor, tú eres el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil en nuestra diócesis. Vamos ya a hablar de los detalles de esta cita especial para los jóvenes, como decimos, mañana sábado.
Pues sí, este Encuentro Diocesano de la Juventud, que con mucha ilusión pues han preparado un grupito de jóvenes que forman parte del Secretariado Diocesano para la Pastoral Juvenil y que, como bien has dicho, se celebra mañana sábado 8 de mayo en modalidad semipresencial.
¿En qué consiste exactamente eso?
Bueno, por un lado, ya el año pasado nos vimos obligados a suspender tanto el Encuentro Diocesano como otras actividades, pues a causa de la pandemia, como es normal, y sobre todo por el confinamiento. Pero este año queríamos hacer todo lo posible para no dejar pasar esa oportunidad de convocarnos a un encuentro de jóvenes, donde pues también seguir compartiendo la fe, que es algo que siempre es estimulante, ¿no? Pero, claro, ante esta situación en la que estamos, seguimos estando, aunque ya queda poco para terminar el estado de alarma, pero algunos de nuestros pueblos pues están cerrados perimetralmente, en fin, que era un poco complicado y además inconveniente también convocar a los jóvenes en un mismo espacio, así que pensamos hacer un encuentro virtual a través de la plataforma Zoom. Pero también nos parecía que había que considerar que los jóvenes en general están ya un poco cansados de vernos a través de la pantalla, muchos están yendo a clase también semipresencial y todo esto pues estamos muy agotados de todo esto. Entonces pues dijimos, bueno, pues lo mejor es que se junten los jóvenes de una misma parroquia. Si en alguna ocasión pues o hay ocasión, mejor dicho, y oportunidad de que jóvenes de distintos pueblos se puedan juntar, pues que lo hagan. Y nos vamos conectando, todos esos pequeños grupos nos conectamos a través de internet. Y es una manera, pues, de, por un lado, tener contacto directo entre los jóvenes y, por otro lado, podernos conectar unos con otros.
Uh-huh. Los lemas suelen marcar muchísimo el Encuentro Diocesano de la Juventud y la temática que se aborda durante esta mañana, en concreto, ¿no? Esta mañana de sábado. ¿Cuál será el lema de este año?
Pues hemos jugado un poco con el tag de que se pone en las redes sociales, ¿no? Con tag alegría, ¿no? O sea, con la etiqueta de la alegría y a la misma vez, claro, es algo visual, más que explicarlo hay que verlo, ¿no? Y a la misma vez, pues esa capacidad y esa potencialidad que tienen los jóvenes de contagiar esa alegría, ¿no? Que no es euforia, sino que es una alegría que nace, ahora que estamos en tiempo de Pascua, pues de la experiencia del encuentro con un Cristo vivo y resucitado en nuestras vidas. Entonces, inspirados un poco por el mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI y de la JMJ de 2012, que ya ha llovido, pero que no lo encontramos así de sopetón, pues dándole vuelta, y dijimos, pues mira, este mensaje tiene mucha actualidad junto con pues todo lo que dice el Papa Francisco de estar llamado a vivir la alegría del Evangelio en esa exhortación programática de su pontificado y a ser discípulos misioneros, ¿no? Entonces, pues se trata de buscar primero ese deseo íntimo que hay en cada corazón de buscar la alegría, por otro lado de descubrir que esa fuente de alegría está en Dios, de hacerlo crecer, especialmente en los momentos difíciles como los que estamos viviendo, y finalmente pues saber y reconocer que esa alegría, cuanto más se comparte, más crece dentro de nosotros.
Uh-huh. Háblame del contenido del programa.
Pues mira, en primer lugar pues tendremos un momento de conexión de todos esos grupos. Después tendremos una pequeña oración que dará paso a la catequesis de nuestro obispo, don Santiago, que va a abundar en todo esto que he contado del lema, ¿no? E inspirado también en la carta a los filipenses, cuando dice alegraos en el Señor, o lo repito, alegraos en el Señor, esa insistencia de Pablo a las comunidades primeras de permanecer en esa alegría como signo del cristiano. Después tendremos ya una actividad en desconexión, o sea, cada grupo, que será un escape room, que está muy de moda, situando un poco a los jóvenes, pues en aquel momento en el que los discípulos estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, y se presenta en medio Cristo resucitado y le insufla el espíritu que les va a llevar a salir, abrir las puertas y salir y anunciar la buena noticia a los demás. Entonces, será un juego en el que iremos recorriendo los dones del Espíritu Santo como las llaves que tienen que ir abriendo en nosotros, pues ese impulso y ese deseo de anunciar con alegría la buena noticia. Después tendremos un panel de experiencias donde cuatro jóvenes, pues de distintas situaciones, desde la enfermedad, desde el acompañamiento a jóvenes que viven situaciones de conflicto, desde la búsqueda vocacional, desde la sencillez de proponer el encuentro entre jóvenes y crear e impulsar grupos juveniles. Bueno, pues desde esas claves, cuatro jóvenes van a compartir su propia experiencia como alegres discípulos misioneros. Y concluiremos con una pequeña oración de envío para que los jóvenes se sientan estimulados y tengan en cuenta que el Señor les acompaña y está en la tarea y es, en definitiva, el que la va a hacer posible.
Sin duda, el Encuentro Diocesano de la Juventud es siempre una cita señalada, ¿no?, en el calendario pastoral de nuestra diócesis. Es importante seguir acompañando a los jóvenes.
Claro, fíjate si es importante que la Iglesia ha tenido claro que hace falta pararse, reflexionar, escuchar a los jóvenes y encontrar en ello, creo, que las claves que abren el horizonte a la propia Iglesia. Yo siempre en los retos, cuando miramos a los jóvenes, los retos que se nos plantean, están sintetizados todos los retos de la Iglesia de hoy. Entonces, es importante escucharlos, seguir escuchándolos. Es importante darles su sitio, su protagonismo, compartido, su protagonismo compartido. Hay que tener en cuenta que los jóvenes acaban de... tienen fecha límite de caducidad, nunca se es joven todo el tiempo, aunque tengamos espíritu joven, o sea, y sobre todo ayudarle a descubrir, porque es el tiempo, su propia vocación, a qué le llama Dios y cómo realizar el proyecto de Dios en sus vidas y ayudarle a acompañarle en eso. ¿Habrá tarea más hermosa que esa?
Pues la verdad es que sí. Nos cuentas la semana que viene, ¿no?
La semana que viene seguiremos aquí contando noticias, y hablaremos también de esto, si te parece.
Pues claro que sí, por supuesto, habrá un espacio y ya nos contarás cómo ha ido todo. Muchísimas gracias, Héctor, buen fin de semana y que vaya bien ese encuentro mañana.
Gracias.
Mañana, sábado 8 de mayo, se celebra el Día Mundial del Comercio Justo bajo el lema Reconstruyamos con Justicia. Desde Cáritas Diocesana de Huelva promueven el consumo responsable para avanzar hacia el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades globales. Peña Monje, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿cómo está afectando la pandemia de la COVID-19 en el comercio justo?
Pues la pandemia de la COVID-19 y las medidas de distancia social y aislamiento están teniendo un gran impacto en las personas más vulnerables de nuestra sociedad, incluidos los pequeños productores y productoras, trabajadores y las trabajadoras. Esto ha tenido efectos devastadores en los derechos humanos, entre otros, ha puesto en peligro el derecho a la alimentación de las personas. La crisis actual nos ha demostrado no solo lo interdependientes que somos, sino también cómo la destrucción de la naturaleza, la deforestación y la crisis climática, y también sanitaria, pues están interrelacionadas y comparten la explotación de las personas y del planeta como una casa común.
Peña, la declaración recoge una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos y que giran en torno a cuatro ejes. ¿Cuáles son?
Pues, como tú bien dices, son cuatro. El primero es proteger, que es asegurar pues que esos trabajadores y productores dispongan de equipos de protección personal. El segundo es reiniciar, asegurar que las pequeñas y medianas empresas pues tengan acceso a una financiación accesible y flexible, con condiciones preferenciales para aquellos que tengan un comercio justo y también para las empresas sociales y las cooperativas. El tercero es reestructurar, que sería adoptar una legislación que garantice que todas las empresas y sus proveedores pues respeten los derechos humanos, laborales y ambientales. Y por último, la distribución justa de los recursos, que sería pues reformar los sistemas impositivos para incentivar el comercio justo, los productos orgánicos, las empresas sociales, las cooperativas y otros agentes de la economía social y solidaria.
En la calle Cantero Cuadrado de Huelva está la tienda de Cáritas. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esta tienda, un espacio que Cáritas Huelva dedica al comercio justo y la economía sostenible. ¿Cómo se está desarrollando el proyecto?
Pues lo que pasó durante la crisis, ¿no?, de la COVID, a través del trabajo con la Red Interdiocesana de Comercio Justo, de la que formamos parte dentro de Cáritas Española, hemos seguido haciendo los pedidos conjuntos para no dejar atrás a aquellos productores y productoras locales con los que siempre hemos trabajado, por ejemplo, con Palestina o con Bangladesh. A pesar de las limitaciones impuestas por el confinamiento y las medidas sanitarias, hay que destacar pues que la tienda de Cáritas ha podido mantenerse activa y abierta durante el año 2020, y esto pues es a través del trabajo desarrollado por voluntarias comprometidas con el proyecto, que decidieron no quedarse en casa, sino salir y abrir la tienda para ofrecer y concienciar en esta crisis pues de la importancia que tenía el comercio justo y la economía solidaria. Y creo que desde aquí pues le tenemos que es necesario, ¿no?, hacerle ese reconocimiento por la labor tan enorme que han tenido.
Por supuesto que sí, Peña, y nuestro agradecimiento, ¿no? Como dice, reconocimiento y agradecimiento. Muchísimas gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene con más noticias.
Gracias a ti. Hasta la semana que viene.
Ahora es tiempo ya de escuchar a Pablo Rasco con la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mañana sábado día 8 a la 1:30 de la tarde, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias por los 100 años de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en el que es el templo jubilar, la parroquia mayor de San Pedro, a la 1:30 de la tarde, como decíamos. El pasado 3 de mayo se cumplía exactamente un siglo desde la fundación en Málaga por su entonces obispo y años antes el arcipreste de Huelva, San Manuel González. También mañana sábado, como hemos contado hace tan solo unos minutos, será el encuentro diocesano de la juventud en modalidad de semipresencialidad. Y el próximo día 11, el monasterio de Santa Clara de Moguer reabre al público las visitas turísticas y guiadas. Los horarios son de 10:30, 11:30 y 12:30 por la mañana. Se proporcionarán todas las medidas de seguridad anti-COVID. Realizará cómodamente la visita y podrá disfrutar de un conjunto arquitectónico excepcional en la provincia de Huelva. Y por último, y dentro del programa Huelva es Rocío, organizado por la Hermandad Matriz de Almonte, la Hermandad de Huelva y la de Migrantes, para prepararse a la celebración de Pentecostés esta tarde, contamos con la última oportunidad para visitar las distintas exposiciones, en horario de 6 a 8:30 de la tarde. La del Centro de Recepción del Puerto de Huelva lleva el mismo nombre del programa Huelva es Rocío. Por otro lado, la muestra Manuel Xirot, un rocío universal, puede verse en la Casa Colón, y el Rocío en Platero y Yo en la Sala de la Provincia de la Diputación.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Te esperamos la semana que viene de nuevo con más noticias para la agenda. Y a todos vosotros, que paséis un feliz fin de semana. Tenéis una cita con más noticias de la Iglesia de Huelva el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10:45 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta la semana que viene.